En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nuevos comienzos. Arranca este 2025 y lo hacemos cargados de buenos propósitos teñidos de esperanza. Soy Lola Ocaña, comienza aquí El Espejo Andalucía y esta semana lo hace desde Almería. Y es que mientras concluimos el desmontaje de los nacimientos y belenes, en Cabo de Gata va a celebrarse la romería más madrugadora de todo este 2025, una cita en la arena de la playa. Ramón Bogas.
El próximo domingo la ciudad de Almería conmemorará uno de los capítulos más significativos de su historia religiosa, el hallazgo de la Virgen del Mar en la playa de Torre García. Según la tradición, en 1502, un hombre llamado Andrés de Jaén encontró una imagen de la Virgen en el litoral del Cabo de Gata, marcando el inicio de una devoción que se mantiene viva hasta hoy. A las 12:30, nuestro obispo don Antonio presidirá la Eucaristía en la ermita, porque como bien afirma su hermano mayor Jorge Martínez Compán, será
una nueva ocasión para renovar nuestra fe en torno a nuestra patrona y junto al mar Mediterráneo.
El próximo 17 de enero los seminaristas cordobeses se encontrarán con el Papa. Esta peregrinación a Roma coincide con el año jubilar de la Esperanza y el que se celebra en Córdoba por el aniversario de la muerte de San Pelagio, que da nombre al seminario. Desde allí nos lo cuenta Nati Gavira.
El día 17 será el encuentro con el Santo Padre de los seminaristas de Córdoba. La peregrinación se realiza entre el 15 y el 18 de enero para encontrarse con el Papa Francisco y ganar el jubileo visitando las basílicas pontificias al inicio del año jubilar de la Esperanza. Este viaje se concibe como expresión de comunión con el Santo Padre y con la Iglesia y está llamado a favorecer el crecimiento en amor a la Iglesia de los seminarios, en palabras del rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba, Carlos Jesús Gallardo.
Dirigido a todos los párrocos, religiosos, comunidades, ministros de la comunión y a cuantos estén interesados, es el curso de visitadores y ministros de la Eucaristía que de nuevo pone en marcha este mes de enero la Pastoral de Salud de Granada. ¿No es así, Paqui Pallarés?
De especial interés es también este curso para cuidadores, personas con familiares a su cargo y personal sanitario. Es un curso que cumple su segunda edición y su plazo de inscripción está abierto. Se ofrece para adquirir competencia relacional, emocional y espiritual en la atención a los mayores, enfermos, discapacitados o personas necesitadas de acompañamiento. Se hablará de las claves para la visita al enfermo, también en situaciones especiales y aspectos a tener en cuenta en el rito y la celebración para dar la comunión.
Y mañana sábado la diócesis de Jaén celebra como cada año en torno a la fiesta de San Raimundo de Peñafort la apertura del año judicial. Nos ofrece los detalles Vanessa Muñoz.
El acto, que estará presidido por el obispo de Jaén, dará comienzo a las 12 con la celebración de la Eucaristía. A continuación tendrá lugar el acto académico en el que don Juan José Toral Fernández, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Guadix, ofrecerá la lección Reciprocidad entre fe y consentimiento matrimonial, como nos cuenta nuestro vicario judicial, don Andrés Segura.
Yo invitaría a participar porque el ámbito judicial canónico es bastante desconocido y pueden sentir cercano pues la labor que estamos realizando en la Iglesia al servicio de todos los cristianos.
Y en Málaga cerramos el Espejo Andalucía, donde Fundación Victoria, Colegios Diocesanos y Fundación Universitaria San Pablo CEU acaban de presentar la nueva Escuela Internacional de Hostelería y Turismo. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola, unen fuerzas para poner en marcha un centro de vanguardia que pretende fomentar la formación profesional, la inclusión y el empleo. Su sede está en Casa Diocesana y desde allí nos cuenta qué ofrece esta escuela uno de los responsables de la puesta en marcha, Ignacio de la Vega.
Inicialmente para profesionales y también para aficionados, en la nueva cocina que se han construido en la Casa Diocesana, que alberga la escuela, con la implementación de varios ciclos formativos de grado superior en formato de formación dual a partir del mes de septiembre de 2025.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. En este viernes en que les queremos presentar la obra de un sacerdote cordobés, Introducción al Islam, una perspectiva cristiana. Antonio Navarro colabora con la Conferencia Episcopal Española como consultor de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso y en este libro presenta los elementos fundamentales del Islam en dos partes. La primera contiene una descripción general del Islam, su origen y expansión tensión, y una segunda parte en la que el autor aporta la visión recíproca de musulmanes y cristianos que han tenido a lo largo de la historia. Un libro que concluye con la propuesta que el magisterio católico hace sobre el diálogo islamo-cristiano y las diversas respuestas que se dan desde el lado musulmán. Enseguida conocemos los pormenores de esta última aportación.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Introducción al Islam, una perspectiva cristiana. Es el título del libro escrito por el sacerdote cordobés Antonio Navarro, consultor de la Subcomisión para Ecumenismo y Diálogo Religioso de la Conferencia Episcopal Española y delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, que profundiza en una religión cuya presencia cercana despierta dudas, interés y a veces polémica. Este libro presenta al lector una panorámica de sus elementos fundamentales de forma divulgativa y sintética. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuál ha sido la intención que mueve esta obra, Antonio?
Pues la principal, dar a conocer una religión como es el Islam, que es cercana a nosotros, pero a la vez es muy desconocida. Solamente la conocemos de forma distorsionada, en ocasiones de forma distorsionada negativa, porque se presenta únicamente como una religión fundamentalista o violenta, y también a veces de forma distorsionada, eludiendo o evitando los temas más espinosos. Entonces, con esta obra pretendía dar un conocimiento objetivo que no es neutral, porque al final no dejó de ser un sacerdote católico que habla sobre el Islam, pero sí intento esa ecuanimidad, ese equilibrio para presentar objetivamente el Islam de forma sencilla, comprensible para un público cristiano occidental, con un lenguaje asequible.
¿Cuál es la estructura que presenta la obra?
La obra se divide en dos partes. La primera es presentar el Islam en sí mismo, hablando de quién es su fundador, de Muhammad, de Mahoma, de cómo fue el origen del Islam, de qué doctrinas profesan, de pues, qué es el Corán y qué contiene, qué es la sunna o qué es el derecho islámico que practican y que orienta la vida del musulmán, y también cuál es su espiritualidad y su vida interior y sus ideales para alcanzar la perfección como creyente. Y en una segunda parte ya trato la relación entre Islam y cristianismo, para ayudar al cristiano a que pueda conocer cómo ha sido la relación entre estas dos religiones a lo largo de la historia, con sus conflictos y también con sus colaboraciones, y por último presentar el Islam español, qué tipo de musulmán tenemos en España y cuáles son las propuestas de la Iglesia Católica para llevar a cabo un diálogo entre Islam y cristianismo.
¿Cuál ha sido esa relación entre musulmanes y cristianos a lo largo de los siglos en España?
Bueno, pues a nadie se le esconde que mayormente ha sido una relación conflictiva. Muchas veces no solamente por las diferencias religiosas, sino también por conflictos de tipo político y de tipo económico, ¿no?, que siempre están detrás de cualquier guerra. No solamente es lo ideológico o lo religioso lo que está detrás. De hecho, muchas veces es lo menos importante. Pero juntamente con esos momentos tremendamente conflictivos y bélicos, y de desconfianza mutua, también ha habido relaciones productivas, fructíferas, a nivel intelectual, a nivel académico, a nivel filosófico, y también pues todos estos elementos se presentan para dar una muestra de la historia que tenga en cuenta todos los elementos, tanto los negativos, que han sido los más reseñables, pero también los positivos, que muchas veces se desconocen.
¿Y cuáles son las dudas principales que nos surgen respecto al Islam?
Normalmente el europeo o el occidental medio, y sobre todo desde el punto de vista también cristiano, suele tener una visión muy negativa sobre el Islam, desconfiada, porque el fenómeno del fundamentalismo y del yihadismo, que son fenómenos recientes y que no se corresponden con todo lo que ha sido la historia, sino que son un producto reciente en un contexto sociopolítico muy concreto, pues todos esos fenómenos violentos han llevado a cabo o han producido que la visión sobre el Islam sea mayormente negativa, desconfiada o incluso como una religión de por sí violenta. Con lo cual, la visión suele ser de ese tipo, aunque también veo muchas veces que se desconoce, y con lo cual cuando se habla del Islam se habla con lo que te han dicho, con lo que se ha visto en los medios, pero falta un conocimiento objetivo.
Y por último, ¿cuáles son los desafíos actuales para la interlocución entre el Islam y el cristianismo?
Pues parece que es volver a insistir lo mismo, pero creo que es muy necesario. El primer desafío es conocernos. convivimos, pero no nos conocemos. No conocemos lo que cree el otro ni lo que piensa el otro. Entonces, esta obra quiere ser una ayuda para ese conocimiento mutuo, ¿no? En segundo lugar, otro reto sería la colaboración. La colaboración en objetivos comunes, como fomentar lo que el Papa Francisco y el Magisterio de la Iglesia Católica está fomentando. No se trata de caer en el relativismo, de que da igual la religión a la que pertenezcas. Claro que la Iglesia siempre va a evangelizar y siempre va a mostrar el mensaje de Cristo. Pero a la vez, ese mensaje de Cristo nos impulsa a colaborar con las personas que no creen lo mismo que nosotros para buscar la paz, la justicia, la igualdad. Y existe también un reto por parte del Islam, que es pensarse como religión para reformar ciertas cuestiones jurídicas, como es la desigualdad de derechos entre el varón y la mujer, como es la desigualdad jurídica entre personas de distintas religiones. Son cuestiones que pertenecen al derecho islámico tradicional y que están pendientes de revisión. Y es verdad que se está dando paso del mundo islámico, pero aún queda mucho trabajo por hacer, y creo que en el diálogo interreligioso y en el encuentro son ocasiones en las cuales todos reflexionamos sobre nuestras creencias, sobre lo que vivimos, y también nos impulsamos unos a otros a sacar lo mejor de nuestra espiritualidad, de nuestra fe, para colaborar con un mundo mejor.
Este libro está llamado a ser una reflexión conjunta, por tanto, entre cristianos, entre musulmanes, y es una colaboración muy importante para entender el mundo de hoy. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ha tomado posesión real, quieta y pacífica, personal del Quasi, de su canonjía para la que ha sido nombrado por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo. De todo lo cual, como maestrescuela secretario, doy fe y estoy dispuesto a dar testimonio cuantas veces se me pidiere.
Abordamos ya toda la información diocesana, que comienza con el sonido en la catedral. El Cabildo Catedral ya cuenta con 4 nuevos canónigos. El obispo de Córdoba presidió este martes la toma de posesión de los sacerdotes diocesanos que se incorporan al órgano catedralicio: Antonio Jesús Morales, Domingo Moreno, Joaquín Pérez y Pedro Vicente Cabello.
Monseñor Dimitrio Fernández pidió a los canónigos un trabajo cada vez más intenso que permita a las personas acercarse a Dios. Asimismo, destacó la función cultural por la que vela el Cabildo, señalando que la entrada en este lugar, aunque sea por motivos culturales o turísticos, es la antesala del encuentro con Dios.
Y la belleza es un abstracto del Dios concreto que se nos ha revelado en Jesucristo. Por tanto, la entrada en este lugar, aunque sea por motivos culturales, turísticos, de belleza, es, como he repetido, tomando una frase del Papa Benedicto, como un atrio de los gentiles, como una antesala del encuentro con Dios. También tengo bastantes anécdotas concretas que no me entretengo ahora en contar, de personas que entran en este lugar y han entrado pues mirando con ojos de curioso o de curiosa, y la propia belleza del templo les ha tocado profundamente y les ha hecho entrar dentro de sí mismos y conectar con Dios, con el cual a veces llevaban años y años sin conectar personalmente. Luego el templo sirve para esa conexión con Dios, que es su fin más noble, no solo para los que vienen al culto, sino incluso para los que vienen a visitarla, como un monumento pues de los primeros queridos y visitados y apreciados en el mundo entero.
El obispo desgranó las múltiples informaciones del exterior que confirman a la Catedral de Córdoba como un lugar en el mundo seguido con atención por miles de personas a través de canales audiovisuales. Para todos ellos, el obispo ha pedido al Cabildo ofrecerles una ayuda para acercarse a Dios.
Los seminaristas cordobeses se encontrarán con el Papa Francisco el 17 de enero.
El Seminario Mayor San Pelagio y el Redentoris Mater San Juan de Ávila de Córdoba peregrinarán a Roma Roma entre los días 15 y 18 de enero para encontrarse con el Papa Francisco y ganar el jubileo visitando las basílicas pontificias al inicio del año jubilar de la Esperanza. Este viaje se concibe como expresión de comunión con el Santo Padre y con la Iglesia y está llamado a favorecer el crecimiento en amor a la Iglesia de los seminarios, en palabras del rector del Seminario Conciliar San Pelagio, Carlos Jesús Gallardo.
Una expresión de la comunión del seminario con la Iglesia y con el Santo Padre. En segundo lugar, porque de alguna forma devolvemos la visita que el Santo Padre nos hizo por medio de los visitadores apostólicos hace prácticamente año y medio.
De este modo, el seminario devuelve la visita que el Papa Francisco realizó por medio de los visitadores apostólicos hace más de un año, cuando mantuvieron encuentros con los seminarios españoles, entre ellos el de Córdoba. Monseñor Dimitrio Fernández acompañará a los seminaristas.
Está abierto ya el plazo de inscripción para el jubileo de los jóvenes.
La Delegación Diocesana de Juventud ofrece 1.000 plazas para ganar el jubileo entre el 26 de julio y el 5 de agosto e invita a los jóvenes de Córdoba a convertirse en peregrinos de esperanza y hacer posible una vivencia de fe y un encuentro con la Iglesia Universal. El plazo de inscripción finalizará el 7 de marzo. El itinerario previsto para este viaje, que comenzará en la noche del 25 al 26 de julio hasta Barcelona, recorre las ciudades de Génova y Asís hasta llegar a Roma el 30 de julio para vivir desde entonces al 3 de agosto los días grandes del jubileo y cruzar la Puerta Santa participando en el encuentro de españoles y en la vigilia con el Santo Padre en Tor Vergata.
10 años de alegría en el amor.
La Escuela Diocesana Gaudium conmemora su 10º aniversario con un completo programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del año 2025. Este hito marca una década de servicio, formación y evangelización a través del tiempo libre y proyectos diocesanos que han tocado la vida de miles de jóvenes y familias. La Escuela Diocesana de Tiempo Libre y Animación Sociocultural Gaudium es una entidad de la Iglesia abierta a toda la sociedad y surge como una herramienta de formación para todos los jóvenes de la diócesis. Manuel Maestre es su director.
Puesto que celebramos el 10º aniversario de la Fundación Gaudium en nuestra diócesis, una institución al servicio de las parroquias, de los movimientos, de las distintas realidades, que pretende acercar la palabra del Señor a los más jóvenes de una manera diferente, a través de actividades de ocio y tiempo libre. Desde que nos constituimos como escuela en el 2015, han pasado ya cientos de alumnos que se han formado y prestan servicio a las distintas realidades diocesanas. Y también han sido 10 años llenos de actividades, de campamentos, de convivencias, en las que miles y miles de jóvenes han podido tener la oportunidad de acercarse un poquito más al Señor. Y por eso nuestro lema es 10 años de alegría en el amor. Animamos a participar de las actividades que están programadas dentro de nuestro programa de actos del 10º aniversario.
24 Jornadas de Católicos y Vida Pública dedicadas a Chesterton.
La Asociación Católica de Propagandistas llevará a cabo estas jornadas los días 15 y 16 de enero, dedicadas este año al escritor, filósofo y periodista católico Chesterton, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. La inauguración tendrá lugar el miércoles 15 de enero a las 5:30 de la tarde y las ponencias serán a partir de las 6 de la tarde. Escuchamos a Domingo Suárez.
Estas jornadas pretenden reflexionar sobre su influencia en la cultura española y su legado para el siglo XXI. Chesterton escribió siempre desde una perspectiva cristiana. Para él, el cristianismo es como la llave que permite abrir la cerradura del misterio de la vida, marcando un camino hacia la verdad y la plenitud. La ACDP, a través de estas jornadas, ofrece un espacio para el encuentro, la formación, la reflexión y la toma de conciencia sobre la tarea y el compromiso que a los católicos nos corresponde a la hora de dar testimonio de nuestra fe en la vida pública.
Por cierto, que Domingo Suárez, al que acaban de escuchar, es el nuevo secretario de la Asociación Católica de Propagandistas en Córdoba tras la celebración de la Asamblea Local y de acuerdo con el presidente y el Consejo Nacional.
Asimismo, el presidente junto al Consejo Nacional expresaron su agradecimiento al secretario del centro saliente, Antonio Muñoz García, por la labor desarrollada en el centro local y el servicio prestado al conjunto de la Asociación Católica de Propagandistas.
Y abundamos ahora en una previsión. Primer encuentro diocesano de sacerdotes y pastoral
del Trabajo.
Será el próximo día 18 de enero y está dirigido a orar y profundizar en la función que tiene el Ministerio Sacerdotal en la animación de los miembros de la Pastoral del Trabajo. Para esta primera reunión están convocados los conciliarios de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo y sacerdotes de la diócesis interesados, sobre todo los párrocos de parroquias donde existen equipos parroquiales de pastoral obrera o vayan a crearse. Juan Francisco Garrido es el director del Secretariado de la Pastoral del Trabajo.
Queremos también reflexionar sobre el papel de los sacerdotes en el acompañamiento de esta pastoral y en concreto de los cristianos laicos, de las cristianas laicas, en su misión evangelizadora en el mundo del trabajo. Va a ser un encuentro de una mañana, comenzaremos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 2 con la comida en la Casa de Espiritualidad de San Antonio.
Familia y Vida propone a las personas separadas o divorciadas una oportunidad para seguir caminando en la fe.
Se trata de un encuentro anual donde podrán conocerse y hacer camino juntos. La cita organizada por los responsables del proyecto Un Amor que no termina tendrá lugar mañana sábado 11 de enero en el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús. En el capítulo de previsiones les contamos que este fin de semana se lleva a cabo en el Seminario Menor de Córdoba un nuevo preseminario en el que podrán participar chicos con inquietudes vocacionales. Será un tiempo de juego, gincanas, catequesis y oración para conocer más de cerca la vida en el seminario.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
9 millones de personas nos han acompañado marcando la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 208.841 más que en el ejercicio anterior. A todos, gracias.
Yo he sentido la ayuda, el brazo fuerte, la ayuda de Dios con estas personas.
Realmente he podido sentir esa ayuda y ese acompañamiento.
Dios pone ángeles en tu camino vestido de personas.
Me gusta ir a las personas que me cuidan y le doy la gracia de mi corazón.
Gracias por formar parte de esta gran familia. El viaje continúa. Por tantos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo celebramos la fiesta del bautismo del Señor, con el que termina el tiempo de Navidad en la Iglesia y comienza la vida pública de Jesús, un tiempo que nos permitirá ir viviendo su llegada con signos de salvación. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos nuestra mirada transparente a la fiesta del bautismo de Jesús, que se celebra el domingo, con el que la liturgia de la Iglesia cierra el tiempo navideño. Jesús, en una escena insólita, se coloca, digamos, en la cola, en la caravana de los pecadores, para recibir el bautismo de manos de San Juan Bautista a orillas del río Jordán. Este bautismo no solo marca el comienzo de su ministerio público, sino que también simboliza la inauguración de una nueva era de salvación para todos nosotros. Es un momento para reflexionar sobre nuestro propio bautismo y renovar también nuestro compromiso con Cristo. Renovamos la llamada a seguir el ejemplo de Jesús, a vivir con valentía y compasión y a ser portadores de esperanza y de luz donde quiera que vayamos. Hermosa fiesta, la del bautismo de Jesús, que tantos horizontes de luz dibuja en nuestras vidas y en nuestro corazón.
Nos despedimos de este modo felicitando al obispo de Córdoba, que el pasado día 9 celebró 20 años de su ordenación episcopal. Tarazona, la diócesis de Tarazona, fue su primer destino pastoral como obispo en 2004 y Córdoba lo recibía 5 años después. Felicidades. De este modo les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana, feliz viernes. We'll be right back.